Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vaya por delante la felicitación a Adolfo Arjona, con quien hablaremos a partir de la una de la tarde la tertulia de mujeres. En todo caso, abrimos con la historia de Ernesto. Tiene 54 años, trabajaba en el sector de la construcción y hace 5 años un traspié le cambió la vida. Hoy hemos conocido que un juzgado le ha reconocido la invalidez absoluta. Enseguida lo saludamos. Muy buenas tardes, es jueves 10 de junio, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE más Málaga. ¿Quién es Ernesto? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Él es de Madrid, lleva más de 20 años viviendo aquí en Málaga, la que es ya su ciudad. Ha trabajado toda la vida en el sector de la construcción, es montador de estructuras metálicas y siempre ha trabajado en altura. En 2016, cuando llevaba apenas un mes trabajando en una empresa, al bajar de un andamio sufrió un accidente, un pie que apoyó mal, el peso cayó sobre la rodilla derecha y ese traspié le ha cambiado la vida porque no ha podido volver a trabajar. Después de una larga lucha judicial de la mano de la asociación El Defensor del Paciente, un juzgado le ha reconocido a Ernesto la invalidez absoluta por accidente laboral.
Ernesto García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ernesto, ¿cómo ocurre todo? ¿Aquel día eras consciente de la gravedad de lo que te había pasado o un simple traspiés que te caes y ya está?
No, yo sabía que era más porque al sufrir la caída oí el chasquido, vaya, lo oí. Oí la espalda y la rodilla. Y bueno, pues a partir de ahí empieza una penuria.
Te ves con apenas 50 años, de repente tu vida laboral se termina, se para, tu estado de salud te impide trabajar, ¿no?, en lo que has trabajado siempre. ¿Cómo ha sido ese cambio tan radical en tu vida?
Pues es patético, es muy triste, porque pasé de tener un sueldo normal, como cualquier persona, a verme absolutamente sin nada, o sea, nada, enfermo y sin tener ningún tipo de ayuda. Dándonos comida, porque una cosa que, bueno, que lo agradezco, pero una persona que siempre ha trabajado, pues eso es una circunstancia que se le hace muy grande, muy grande. Y a partir de ahí, ya te digo, o sea, todo fue penurias, todo fue de mal en peor, todo fue estando en la mutua a mal, con más dolores. Me mandaron a Madrid, tenía que ir a un especialista de Madrid por parte de la mutua, una vez al mes, estuve 6 meses, y bueno, es inconveniente, incluso me costó dejar a mi niño con 7, 8 años que tenía solo en casa. Imagínate tú lo que nos suponía a mi mujer y a mí dejar a mi niño solo aquí, porque no tenemos familia aquí. Y bueno...
Queremos que escuches a Damián Vázquez, él es el abogado de la asociación El Defensor del Paciente, que ha llevado tu caso, nos ha contado esto.
Hemos conseguido esa pensión de invalidez que le va a suponer el 100% de su base reguladora, es decir, este señor ya va a cobrar de por vida, salvo que mejore enormemente, pues esa pensión a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y también al haber un accidente de trabajo se ha condenado también a la mutua de trabajo.
Claro, porque a todo lo que nos estás contando se une la lucha en los tribunales para que te reconozcan la invalidez, que ha sido también un camino largo y complicado.
Uf, larguísimo. Mira, yo te digo de verdad, gracias a Dios que conocimos a don Damián Vázquez, gracias a Dios. Vamos, no sé. Perdona que me emocione, pero no lo sé. Nunca se lo pagaré. Nunca, la verdad, nunca, porque es que ya te digo, es que era un no tras no, es que era ir a Kandinsky y no, es que era todo no, y me hablaron de este señor y me puse en contacto con él y bueno, gracias a Dios, la verdad que sí.
Ernesto, te vemos muy emocionado, entiendo... Sí. Que eso te ha dejado muchas secuelas, ¿no?
Bueno, mira, de cabeza tengo una depresión profunda porque la cabeza la tengo fatal. No quiero estar con nadie. No salgo a la calle, me paso días durmiendo. Tengo muchas discusiones con mi mujer y con mi hijo sin tener ellos culpa, ¿no? Pero bueno... No lo sé, Yo solo sé eso, mi estado, a dónde me han llevado.
Ernesto, conseguiste encontrar que se cruzara en tu vida este abogado llamado Damián Vázquez de la Asociación del Defensor del Paciente. Te ha echado una enorme mano. Seguro que en tu vida, si buscas, encuentras a una persona que te pueda ayudar para conseguir ser feliz, que ya has conseguido parte del objetivo, ¿no? Que te declararan, te dieran esa invalidez absoluta, aunque cualquier persona lo que quiere es estar bien, sano y poder trabajar. Pero bueno, eso ya lo has conseguido. Seguro que si buscas encuentras a alguien que te pueda ayudar en esa parte, que la vida hay que vivirla tú y los que te rodean con la máxima felicidad posible. Ernesto García, gracias por contarnos tu historia. Mucho ánimo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Carmen, es la historia que queríamos hoy traer en portada, pero hay más cosas que tienen que saber los oyentes.
Hay cosas como, por ejemplo, hay que decir que estamos a esta hora todavía a la espera de conocer datos actualizados de la evolución de la pandemia. En cuanto estén, los contaremos. Lo último que podemos recordar es que las 24 horas anteriores, la jornada anterior, terminó sin fallecidos por coronavirus, con 216 contagios y una leve subida de la tasa de incidencia. La lista de inmunizados sí que se disparó en una sola jornada, con una cifra de 10.300 personas que completaron la pauta de vacunación en una sola jornada, así que va aumentando esa lista de inmunizados. En cualquier caso, en cuanto tengamos los datos de este jueves, se los contaremos a los oyentes de COPE Málaga. Por lo demás, a día de hoy, las reservas de viviendas turísticas aquí en la Costa del Sol ya superan a las del verano pasado. Llevamos ya días hablando de esa recuperación que se deja ver en el sector turístico y lo confirman datos como este. A fecha de hoy, las reservas en viviendas a un máximo de 10 kilómetros del mar están al 77%, son 5 puntos más que en el periodo estival de 2020, datos del portal web Rentalia. Si comparamos estos datos con los de otras provincias andaluzas con playa, como Almería o Cádiz, Málaga está por debajo en el porcentaje de reservas, pero hay que hacer una aclaración, tener en cuenta un dato, y es que Málaga aglutina más de la mitad del total de las viviendas turísticas que hay en toda Andalucía. La oferta, por tanto, es mayor y es normal que la capacidad de reservas, la ocupación, el nivel de reservas esté por debajo por esa oferta tan amplia. La policía local de Málaga, otra historia, ha intervenido más de 300.000 euros en efectivo que un alemán de 57 años llevaba en un coche. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, unos agentes de paisano que patrullaban en un vehículo camuflado por la barriada de La Palmilla decidieron seguir a un conductor con matrícula alemana que iba especialmente despacio. Eso llamó la atención de los agentes. Estaba siguiendo las indicaciones de un GPS y cuando aparcó le pidieron que se identificara. El hombre en ese momento se puso muy nervioso, intentó que los policías no vieran el teléfono que llevaba en la mano. Así que inspeccionaron el coche y lo que encontraron rápidamente en el asiento de atrás fueron dos bolsas llenas de billetes, más de 300.000 euros en efectivo. Ese hombre no tenía ningún documento que acreditara la procedencia del dinero, así que ese dinero quedó requisado. La Guardia Civil, por otro lado, que ha detenido a tres hombres peruanos vecinos de Madrid por un robo ocurrido en Málaga. Se llevaron material fotográfico valorado en 50.000 euros. Lo han arrestado cuando circulaba por Jaén y estos tres hombres están ya en prisión. Y recordarán los oyentes que hablábamos hace algunas semanas, a finales del mes de abril, de la celebración del Día de la Provincia que hubo que posponer porque en aquella fecha la pandemia estaba al alza, estaban los datos realmente mal. Después se suspendió la gala, hubo que suspenderla una segunda vez por el mal tiempo que estaba haciendo en Málaga, pero finalmente hoy se va a celebrar la ceremonia del Día de la Provincia, se va a celebrar a las 8 de la tarde en la Plaza de Toros de la Malagueta, donde la Diputación va a reconocer con la medalla de oro de la provincia al Málaga Club de Fútbol, a la Fundación La Caixa y al Festival Starlight. Además, distinción de honor este año al personal sanitario por su labor en la pandemia. Mónica, nos quedamos muy pendientes de la actualización de las cifras, precisamente de la pandemia del coronavirus.
Pues ahí estaremos atentos a cuando salga ese dato, contarlo. Hasta las 2 de la tarde estamos juntos aquí en COPE Más Málaga, más tiempo local que en ninguna otra emisora. Vamos a abrir el diario del coronavirus a esta hora. Nadie puede decir que no ha oído hablar en los últimos días de los positivos por COVID, de Sergio Busquets, del ex malaguista Diego Llorente, bueno, la polémica que se ha creado en torno a la vacunación o no de estos futbolistas jóvenes. Quiero saludar en el diario del coronavirus al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
A ver, a un futbolista, futbolero, como César Ramírez, le tenemos que preguntar por ese asunto. ¿Vacunamos o no vacunamos a la selección?
Pues la vacunación a los futbolistas de la selección española, Mónica, sigue el ejemplo de lo que ha sido el manejo de la pandemia a todos los niveles en nuestro país, con una extensión a la globalidad europea. Un auténtico desastre y un descontrol de información en tiempo real. Yo quiero establecer a tres niveles. Primero, la falta de previsión de la UEFA, cuya obligación debería ser velar por los intereses del fútbol europeo. Del mismo modo que el COI ha buscado los mecanismos para vacunar a todos los deportistas olímpicos del mundo para tener unos juegos en Tokio lo más seguro posible, comprando las vacunas Pfizer directamente para que éstas no se sustraigan del erario asignado al país correspondiente, la UEFA debería haber buscado una Eurocopa limpia de COVID encargándose de suministrar a todos los países participantes vacunas para los jugadores, que son potencialmente seleccionables, no más de 50 en cada país. Ahora vivimos el esperpento de jugadores dando positivo en COVID y vivimos con el miedo en el cuerpo de que ante un brote potencial nos quedemos sin jugadores, nos echen de la Eurocopa. Pero claro, no todo es culpa de Europa y de la UEFA, ya que, por ejemplo, Francia, Italia, Países Bajos, Turquía o Polonia sí que han vacunado a sus jugadores. Y aquí vamos con el segundo punto. Si otros países lo han hecho, ¿por qué España no? Bueno, pues aquí nos hemos lucido y nos seguimos luciendo de nuevo. Cuando la Federación de Fútbol lo ha pedido, tarde por cierto, la respuesta fue que entre el Ministerio de Sanidad y el de Deportes se pusieron a mandarse correos para al final pasar la bola a la Comisión de Salud Pública, que se lavó las manos, dijo que no podía decidir, que lo hiciera la Comisión Interterritorial, y ayer finalmente quien ha decidido que sí es el Consejo de Ministros. Ante la noche, además, para que veamos lo que son opiniones encontradas, en el partidazo de COPE oímos al presidente del Consejo Superior de Deportes decir que en su opinión había que vacunar a los jugadores de la selección, y media hora más tarde el presidente de la Sociedad Española de Vacunología dijo que no había que vacunarlo. Bueno, pues esto nos hemos movido durante toda la pandemia, entre la falta de coordinación y criterio de nuestras instituciones, un pasapalabra continuo, y yo creo que así nos van a tener hasta el final, Mónica. Por cierto, alguien nos tendrá que explicar de qué sirve vacunar hoy con Pfizer a los jugadores de España cuando la Eurocopa empieza mañana y el efecto de la inmunización real lo tendrán dentro de un mes. Y si alguien ha pensado que existe una cosa llamada síndrome postvacunal que se presenta con frecuencia y que, lo digo por experiencia propia, puede alterar claramente el rendimiento de deportistas de élite durante 3, 4 o 5 días. El último punto en el que quiero incidir es en el fariseísmo y la demagogia de una sociedad como la nuestra en el tema de los privilegios y la representatividad. La sociedad está en contra, o al menos más de la mitad, según la encuesta, de que esos niños jóvenes ricachones, que son los futbolistas, se vayan a vacunar, porque en España somos así. Y yo entiendo que los trabajadores esenciales que dieron el callo durante la pandemia deberían también haberse vacunado de forma prioritaria, al igual que, por ejemplo, todas las personas con obesidad mórbida, a los que tampoco se ha dado prioridad. Sin embargo, los futbolistas son un grupo de trabajadores que también nos mantuvieron muy entretenidos durante la pandemia, que no han solicitado en ningún momento que se les vacune y que son parte de la estructura de España como país porque nos representan y generan una industria que da trabajo y riqueza en España. Y ellos no tienen la culpa de que no se haya priorizado a trabajadores esenciales ni a otros grupos, ni es para rascarse la vestidura el hecho de que se le haya vacunado a ellos y no a otros trabajadores. ¿Por qué? Pues porque tenemos 60 vacunas que ponerle en un país en el que se están poniendo 600.000 vacunas al día. También carece de sentido, para terminar, que nuestro presidente del Gobierno y su consejo de ministros, que nos representan, nos guste o no, no se hayan vacunado de forma prioritaria. De igual modo que me parece ridículo que nuestro presidente de la Junta haya tenido que pasar al COVID y exponerse por no haberse vacunado porque no le tocaba por edad. Es fariseico absolutamente lo fina que se nos pone la piel en España cuando queremos, sobre todo considerando el desastre que ha sido todo aquí, Mónica. Así que muchas veces no entiendo muy bien de qué vamos en nuestro país.
Es el diario del coronavirus durante toda esta temporada, lo ha afirmado el doctor César Ramírez. Doctor, estamos ya pues con muchísima gente empezando ya la vacuna, con la primera dosis o con la segunda. Yo creo que después de una temporada radiofónica escribiendo ese diario, la semana que viene vamos a tener que ir despidiéndonos. También se merece el doctor un poco de descanso. En todo caso, el lunes lo contamos.
El lunes, si Dios quiere, será, Mónica.
Gracias, doctor César Ramírez. Gracias. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora, como decimos, te la contamos. Vamos a echar un vistazo al cielo. Bonito día de primavera, acercándose ya el verano, cielos despejados, algunas nubes, ¿verdad? De esas tipo bajas, intervalos de nubes bajas hemos tenido durante parte de la mañana. Las temperaturas de la noche han subido, hemos pasado una noche de calor algunos, ¿eh? Las máximas pues se mantienen más o menos igual, poco bajan respecto a ayer. Bueno, en Antequera están hoy previstos 33 grados, ¿eh? En Ronda 31 de máxima. En Vélez Málaga 29 marcará el termómetro en las horas centrales del día, y aquí en la capital y en Marbella nos quedaremos en los 28.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas
nos permiten reflexionar sobre la reconstrucción de la sanidad, de nuestras vidas como individuos y como sociedad. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE Más Málaga. Realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Pinturas Málaga Sol, Avilés Digital Dental Clinic, Green Habitats Construcciones y Reformas, Biopark Fuengirola y Cámara de Comercio.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Si tu hijo ya ha cumplido 15 años, puede conducir. En Navarros Manos disponemos de una amplia colección de coches sin carné, totalmente seguros, con financiación a tu medida. Navarro Hermanos, concesionario oficial, Liger y Microcar.
Mare Nostrum Fuengirola te trae este verano el mejor flamenco pop. Camela, Juanlu Montoya, Paco Candela, Vicente Amigo y mucho más. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Concierto recomendado por Seat Cormosa, El Rincón de Chema y Renault Taermo.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Disfruta de lunes a domingo durante el Festival de Málaga la gastronomía, los vinos y el mejor ambiente del centro histórico en Araboca Casa de Vinos y Comidas. Con responsabilidad, apoyando las películas, exposiciones y citas culturales que nos ofrece el Festival de Málaga. arabocarestaurante.com.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos a las puertas del fin de semana, el jueves, pues ya mañana está echado por encima, que es el viernes, y el sábado y el domingo, ¿eh? Así que en esta nueva temporada radiofónica de verano, que oficialmente no ha entrado, pero las temperaturas dicen que ya estamos en verano, vamos a iniciar pues cada jueves rutas por la provincia para ser, a ser posible, Pedro González, buenas tardes, buenas que sean tardes. Fresquitas, ¿eh?
A ser posible, fresquitas, como yo, que soy un tipo fresco, fresco, como la lechuga. Bueno, ahora que podemos hacer más salidas al monte como las cabras, vamos a aprovechar para conocer lugares que tienen espacios donde mitigar los calores. Uno de esos lugares es el Charco de las Mozas, declarado monumento natural hace muy poquito por la Junta de Andalucía y que se encuentra en Benavís.
Para conocer ese espacio, nadie mejor que nos lo explique el periodista especializado en rutas, Javier Almellone. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, Pedro y Mónica, los dos hoy.
Estamos los dos. Oye, Javi, el Charco de las Mozas, si te pregunto por qué el nombre, ¿te pillo o no?
Hay una leyenda que dice que hay una moza que se ahogó y, bueno, pues se perdió. Y el novio se tiró a buscarla y tampoco, también desapareció. Y entonces justo contigo al Charco de las Mozas está el Tajo del Novio. O sea, justo el que se ponga frente al Charco de las Mozas va a haber un cortante allí que es el Tajo del Novio. Y es una leyenda de que se decía que desapareció allí. También se dice en el pueblo que eran donde las mozas iban a lavar también antiguamente, cuando evidentemente no había agua en los hogares, y es que está muy cerca del casco urbano este Charco de las Mozas. Lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, el año pasado hubo prohibición y ciertas restricciones por la pandemia, y este año está por ver todavía cuando empiece la temporada de verano qué va a pasar. Hace poco estuve por allí, había gente bañándose, pero no sabemos todavía si de aquí a verano van a permitirnos o dejarnos bañarnos por allí. Y no solamente allí, sino en todas las angosturas de Guadalmina, porque este trozo, este charco es, digamos, la puerta de entrada a un pasaje muy angosto, las angosturas de Guadalmina, que llega pues hasta el Charco del Tubo, que se llama así, y es un recorrido que se hace acuático. Prácticamente tienes que ir con bañador, no puedes llevar nada que se te moje, como el móvil, ni las llaves del coche, porque es un recorrido, digamos, totalmente acuático prácticamente. Tienes que ir incluso nadando. Lo recomendable es hacerlo con una empresa de turismo homologado, porque hacerlo por libre conlleva su riesgo, ¿eh? Eso hay que decirlo claro. Tenemos también otras alternativas en el entorno. De hecho, hay un puente de madera que sirve para salvar esta angostura de Guadalmina. Está justo un poquito antes del pueblo también, pasado a la ermita del Rosario. Y en este puente de madera empieza una ruta que se llama Ruta de la Acequia, que hace un recorrido circular que también gira un poco en torno al propio río Guadalmina, de forma que primero va bajando junto a una acequia, que siempre lleva agua, que vamos a escuchar las ranas allí, va a haber incluso algunas culebras, vamos, toda la fauna propia de estas zonas de acequia. Después vamos a cruzar por un puente, de nuevo el río mucho más abajo, y vamos a coger otra acequia para subir, de la forma que volvemos al punto de partida. Otra opción que tenemos también por allí es el sendero de las libélulas, que lo que hace es mucho más hacia arriba el río, a la altura del pueblo, dentro del casco urbano, hace un recorrido circular que llega, deja a la izquierda el río y empieza, digamos, a rodear una pequeña presa que no es muy conocida en Málaga porque, bueno, no sirve para abastecer agua, es la presa del Guadalmina. Y, sí, bueno, allí también vamos a ver patos, vamos a ver, por supuesto, libélulas, porque no es casual el nombre que se le puso, sino porque hay bastantes tipos de libélulas allí en esta zona. Y volveremos de nuevo, después de rodear la presa, al casco urbano. O sea, que son tres opciones.
Párate ahí en el casco urbano, que me interesa lo del casco urbano, porque lo de la naturaleza está muy bien, muy bonito, mucha libélula, mucha serpiente.
Hay que recuperarse.
Hay que recuperarse, efectivamente. Vamos a pasear por Benavís después de haber hecho todos esos recorridos que nos ha recomendado por la naturaleza. En las calles de Benavís.
Pero chorreando vamos ahí por Benavís ya.
No, llévate una toallita o algo así, ¿no?
Me tendré que llevar otra muda para cambiarme, ¿no?
Claro, claro.
Sí, recomendable.
Claro, mujer.
Pues sí, si por algo es conocido Benavís, aparte de sus angosturas y todos estos senderos que estamos diciendo, es porque allí hay mucha variedad de restauración. Tenemos incluso restaurantes hindúes, de cocina tradicional, de todo tipo. De hecho, tiene, digamos, un lema turístico, que es el rincón gastronómico de la Costa del Sol. Tenemos incluso una escuela de hostelería allí, no es casual. Una escuela de hostelería de Sabor a Málaga tiene su sede allí. Y es que el pueblo está muy, muy vinculado desde hace muchos años a la gastronomía porque, bueno, prácticamente ha habido siempre entre 15 y 25 restaurantes, dependiendo también, en esta época de la pandemia que ha podido pasar en algunos establecimientos, pero siempre con mucha variedad. Incluso hemos tenido asiáticos, como decía, hindúes, de todo tipo prácticamente, y por supuesto la cocina tradicional que nunca falta. Esto le da un ambiente al pueblo maravilloso, aparte de, bueno, está muy bien cuidado, aunque tiene un aspecto más moderno que otros cascos antiguos que hay, por ejemplo, como Mijas Pueblo, Benalmádena Pueblo. Sí, es verdad que se respeta mucho eso de las fachadas blancas, bien adornadas, y después, bueno, evidentemente, pues, al ser un pueblo un poquito más moderno, pues no encontramos a lo mejor los monumentos históricos que encontramos en otros sitios, aunque, por ejemplo, la iglesia es de este siglo pasado, el siglo XX, pero, sin embargo, podemos encontrar, por ejemplo, un palacete del siglo XVI, que es de propiedad privada, pero que es uno de los sitios más espectaculares que tiene el casco urbano. Eso, la verdad es que comer allí es un lujazo porque tenemos un clima muy propio de la Costa del Sol. Hay que recordar que Benavís no tiene playa, pero bueno, con todo esto, como digo yo muchas veces, no le hace falta tener playa, ¿eh? Porque es que tiene su río Guadalmina y tiene sitios donde comer, donde disfrutar de... Digamos, en un sitio, además, que hay que tener en cuenta que está entre montañas, lo cual le da un pequeño, vamos a decir, microclima, que es propicio para disfrutar en verano, ¿eh? Así que, y ya diría que para más adelante se pueden hacer otras rutas, que es como la del Castillo de Montemayor, que si se hace primera hora de la mañana no hay problema, pero después si hace muchas calores no es recomendable, pero si subimos al Castillo de Montemayor desde Benavís, vamos a tener una de las mejores vistas de la Costa del Sol que se puede tener en esta comarca, porque es una atalaya que en su día era estratégica para vigilar todo lo que entraba por el Mediterráneo, y hoy es un sitio digno de ver. Si alguien pasa allí un fin de semana y se va tempranito, de verdad que se va a llevar una buena impresión de esta ruta.
Pues ya está, dicho queda. Así que ya sabes, Mónica, llévate la muda, llévate el bañador y al charco de las mozas.
Gracias, Javi. Javi Almellones cada semana nos dará una recomendación durante ese verano. Gracias, un beso fuerte.
Un abrazo, adiós.
Oye, Pedro, ¿tú qué horóscopo eres?
Yo soy Géminis.
¿Eres Géminis? ¿Y tú, cuando en el periódico o en fin, las revistas lees la descripción de tu horóscopo, ¿tú te sientes identificado o no?
Vamos a ver, vamos a empezar por el principio, porque esto tiene miga, sin duda alguna. Eso de identificarse con el horóscopo cuando leo en el periódico. La verdad es que no mucho, no me identifico yo mucho, pero aprovechando la circunstancia, sé, porque me lo iba a preguntar, sé que hay un estudio de la Universidad de Massachusetts. La Universidad de Massachusetts ha hecho un estudio que dice, Mónica, que 2 de cada 3 adultos, no serán muy adultos cuando lo hacen, 2 de cada 3 adultos reconocen sentirse identificados con las descripciones del horóscopo y suelen leerlo todos los días.
Como hoy era un día importante, he leído el horóscopo antes de venir. Decía, Géminis, salud, cuidado con la espalda. Joder, y me he preocupado. Pero no porque sea Géminis, sino porque soy Escorpio y me duele la espalda. Digo, a ver si voy a ser Géminis y no me he enterado, ¿eh? No, oye, que hay gente que piensa que esto del horóscopo es una chorrada sin importancia y yo no. No. Yo creo que es una auténtica gilipollez. Hombre, hay que ser tonto, pero que muy tonto o muy ignorante para creerse este tipo de cosas. O bueno, o ser Piscis, que los pobres son unos inocentes y se lo creen todo.
Bueno, pues la predicción semanal...
Tú eres Piscis, ¿no, Pedro?
Yo soy Gémini.
Ah, tú eres Gémini, es verdad, eres Gémini, perdón.
Yo tengo doble personalidad. Yo lo mismo ahora te estoy haciendo esto, que dentro de 5 minutos estoy tirando...
Está descuartizando un pollo.
Exactamente, soy así, soy muy impredecible. Bueno, la predicción semanal, según la situación de los astros, mayormente conocido por todos como el horóscopo, gana cada día más adeptos. De hecho, como te decía antes, según la Universidad de Massachusetts, en los últimos meses las búsquedas realizadas en nuestro país de las palabras horóscopo, diario, amor, aumentaron en un 500%, mientras que la búsqueda carta astral gratuita lo hizo en un 180%. ¿Quién tiene la culpa? Escucha.
Una noche se puso a mirar al cielo y de repente... ¡Hostia, tú! Eso es un león, ¿no? ¡Hostia, él ha dado ya un cangrejo! Y al otro lado un escorpión y abajo unos peces. Y da la hostia, pero pásamelo que te lo estás fumando entero.
Efectivamente, se lo estaba fumando entero. Oye, hay más cosas que te quiero contar de los horóscopos. El 90% de los adultos saben cuál es su signo zodiacal o solar desde que tienen uso de razón, tal y como apunta un estudio muy raro. Astrology and Popular Religion in the Modern West. Estudito también. Pero espérate, que con esto hay dudas razonables.
Según el horóscopo, tu carácter va a depender de la posición de los astros en el momento de tu nacimiento. Esto quiere decir que si naces, apuntad, 21 de mayo a las 12 menos 10 de la noche, eres Tauro, paciente, persistente, decidido y fiable. Ahora bien, si naces a las 12 y 10, como ya es 22, pues eres Géminis, adaptable, elocuente, versátil y cariñoso. No, ahora que venga alguien a mí me explique qué coño ha pasado en esos 20 minutos para que haya tanta diferencia. Que se han movido los astros, no. Ha habido cambio de turno en el paritorio y a ti te han tenido sin oxígeno.
Exactamente, eso es lo que pasa con... Es que es increíble, ¿no? O sea, a las 12 menos 10 eres una cosa y a las 12 y 10 ya cambia totalmente. Así somos los Géminis también. De raro, evidentemente. Bueno, niña, que ya no te cuento más del horóscopo, porque quiero enterarme de lo que pasa en España y en el mundo.
Venga, oye, hay Dime. Que explicar a los oyentes que estos son estudios de verdad serios que has traído aquí, que no que te lo has inventado.
No, el sí, estudio ya te he dicho, de Massachusetts. El estudio de la Astrology and Popular Religion in the Modern West,
bueno,
realizado
pues
por
Modern
Nicholas
West...
Campion.
En modo moderno y tranquilo, vamos a ir al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a escuchar qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, porque, ojo, que el presidente Pedro Sánchez y Joe Biden, el presidente estadounidense, se van a reunir el lunes en Bruselas. Ahora seguro que nos dan más detalles. Y después volvemos con tertulia de mujeres, hasta las 2 de la tarde. Más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Enseguida te ampliamos la última hora sobre la vacunación de la selección española de fútbol. Finalmente será mañana y no hoy jueves. Y llega tarde, porque los de Luis Enrique se van a estrenar el lunes frente a Suecia sin estar inmunizados. El seleccionador acaba de señalar que hace uno o dos meses les dijeron que se intentaría vacunar a los jugadores. El resultado es que el problema ha terminado estallando ante la falta de decisiones. Sanidad quiere vacunarles con Pfizer, aunque todavía hay dudas a esta hora sobre el fármaco que van a utilizar, porque la Federación Española de Fútbol no apuesta por ese medicamento de Pfizer. Se lo han tomado con calma, para lo que sí tienen prisa es para los indultos a los condenados por intentar dar un golpe separatista. Según te está contando COPE, Moncloa tiene tomada la decisión de conceder los indultos, pero pretende utilizar la manifestación del próximo domingo en Colón como un termómetro. Ricardo Rodríguez.
La secuencia de los acontecimientos está clara en la Moncloa. Primero la concesión de los indultos, luego deberá llegar la entrevista de Pedro Sánchez con Pere Aragonés, ahora ya pensada para finales de mes, y por último la mesa de diálogo que podría retrasarse a septiembre. Sin prisas, pantalla a pantalla es la apuesta. Hacer lo más digerible posible a la opinión pública impone distanciar los tres hitos para facilitar la pedagogía. Con ese objetivo, la convocatoria de Colón será un termómetro para Pedro Sánchez de la contestación a sus pasos. El éxito o fracaso de la manifestación permitirá evaluar a su entorno cuán necesario es redoblar el relato, siendo conscientes de tener enfrente a un 60% de la sociedad, según los sondeos.
Están los indultos y luego están también las noticias más mundanas. Hoy hemos vivido el primer eclipse solar parcial del año, cuando la luna ha comenzado a cubrir parte del sol. Un fenómeno que hemos podido disfrutar en varios puntos de España, pero especialmente en el norte, en el Observatorio de Santiago, está Patricia Iglesias.
Galicia ha sido uno de los lugares de la península donde mejor se ha apreciado el fenómeno. Alrededor de un 20% de la superficie solar quedó cubierta por la luna en torno a las 12 menos cuarto. El director del Observatorio de la Universidad de Santiago, José Ángel Docobo, nos decía que estamos al comienzo de una década prodigiosa en cuanto a eclipses. En 7 años tendremos uno total y uno anular. El primero coincidirá además con las Perseidas en agosto de 2026.
Será el día 12 de agosto del año 26. O sea, la casualidad de que es el máximo de la lluvia de las Perseidas, y podría ser que en el medio de ese eclipse total se pudiesen ver algunas Perseidas a pleno día, ¿no?
El observatorio de la USC cuenta con uno de los telescopios más importantes del ámbito universitario en España.
Diego Llorente está ya listo para volver a la selección. José Luis Corrochano.
El central de la selección del Leeds United, Diego Llorente, que abandonó la concentración de España el martes por la noche por positivo en COVID, ha dado negativo en los dos últimos test y, según informa la federación, estaría en disposición de volver mañana con la selección. Y a esta hora se está explicando Luis Enrique, después de varios días sin hablar, a ver qué está diciendo Miguel Ángel Díaz.
El seleccionador ha dicho que de momento no tiene confirmación de cuándo van a ser vacunados los internacionales. Dice que todo lo que están viviendo esta semana ha aumentado la comunión entre el cuerpo técnico y los jugadores, y que incluso es más optimista, que no solo no se arrepiente de haber convocado a 26, sino que cree que debería haber convocado a 23 para reducir el riesgo de contagio. Dice que en ningún momento se ha planteado convocar a Sergio Ramos porque sigue la misma situación que estaba cuando dio la lista, y también ha confirmado a pregunta de Elena Condis que va a esperar a Sergio Busquets, que se encuentra asintomático trabajando en su domicilio y que espera poder contar con él para la Eurocopa.
¿Tú le quieres esperar a Busquets?
No, yo le voy a esperar. No le quiero. Le vamos a esperar todos. Él juega con ventaja porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra para contar. O sea, Busquets estará en la lista, seguro.
Luis Enrique no ha confirmado que vayan a ser vacunados, pero recordemos que la burbuja de la selección está previsto que sea vacunada, según fuentes del gobierno, mañana a partir de las 10 de la mañana. Veremos finalmente si se vacuna y con qué vacuna. Y hoy tercer y definitivo partido de las semifinales de la Liga CB de la serie Real Madrid-Valencia a las 10 de la noche. Quien gane va a jugar la final.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis el milagro vocacional de una diócesis del norte de Vietnam ligado al ejercicio de una caridad creativa en un contexto muy difícil.
Pues a principios de los años 50, esa diócesis, que se llama Bac Ninh, en el norte de Vietnam, contaba con 65 sacerdotes diocesanos, pero llegó el comunismo, el régimen prohibió en un primer momento el seminario y las ordenaciones, y de este modo, en 1979, solo quedaban 5 sacerdotes. Pues bien, mañana viernes, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, serán ordenados 8 jóvenes, y con ellos, el número total de sacerdotes de esta diócesis alcanzará el centenar. Este renacer vocacional ha venido precedido de un fuerte compromiso caritativo. Durante la pandemia, los cristianos de Bac Ninh se han volcado en ayudar con lo poco que tenían. Las hermanas Mater Unitatis han convertido su centro de acogida en centro de cuarentena y han brindado allí asistencia médica y alimentaria. El obispo ha urgido a los nuevos sacerdotes a seguir este compromiso que ha caracterizado siempre a esta iglesia del norte de Vietnam. Lo vamos a contar al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas nos permite reflexionar sobre la reconstrucción de la sanidad, de nuestras vidas como individuos y como sociedad. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE más Málaga. Realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Ingeniesur Servicios y Obras, Friosol Instalaciones Hosteleras Integrales, Memudo, AZ Nutrición y Previsión Médica Seguros.
¿Te gustaría disfrutar de una cena exquisita en una bonita terraza, en un ambiente único? Vente a Restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 1793 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
Mare Nostrum Fuengirola es para toda la familia. Este verano te trae Rock en Familia, Canta Juego y podrás disfrutar desde las 7 de la tarde en la terraza Mare Nostrum. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Enseguida arranca la tertulia de mujeres con Rosa Francia, Leticia Tebull, Sonia Crespo, Susana García Bujalance y Carmen Casero. Antes nos pasamos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Dos noticias de última hora. El nuevo Unicaja va tomando forma. Hoy no hay consejo, será mañana, de forma telemática. Sergio Corral se perfila como nuevo presidente transitorio y Braulio Medel medita que Antonio Jesús López Nieto sea el presidente definitivo dentro de 2 meses, así como Juanma Rodríguez sería el nuevo director deportivo del Unicaja de Málaga. Hoy es la tertulia de baloncesto y vamos a ahondar en este asunto. Y la otra noticia del día es el primer fichaje del nuevo Málaga de la próxima temporada. Se trata de Pablo Chavarría. Sí, el argentino que el año pasado fue buen jugador del Málaga, terminaba contrato y por lo tanto de forma y manera libre lo renueva el Málaga por 2 temporadas, así que será malaguista hasta el 2023. El siguiente en pasar sería Jozabet después de rescindir su contrato con el Celta de Vigo. Ni qué decir, tiene que hoy a las 3 de la tarde otro programa de radio importante en el mundo del deporte.
Ahí estaremos, pegados a la radio a las 3. Gracias, Javi.
Saludo.
No sé si necesitas reunificar todos tus préstamos. Déjate ayudar por Credialpe. Son especialistas en eso, en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, préstamos personales, leasing, renting. Anota ese teléfono gratuito que te voy a dar. Es el 900-234-235. 900-234-235. Llámalos y consúltales tu caso. Una de la tarde, 9 minutos, arrancamos la tertulia de mujeres, la hora de las chicas, hoy con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Leticia Tebull, abogada socialista, feminista, deportista, hasta arriba de trabajo, pero que otra semana más ha encontrado el huequito para estar en la tertulia. Leticia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Me oís?
Muy bien, bueno, muy bien no, regular, pero seguro que lo vamos a ir mejorando. Por cierto, Leti, el domingo, primarias del PSOE.
Sí, primarias del PSOE. Ahí me acercaré a mi agrupación para votar a mi candidato.
Candidato, no candidata.
Sí, to. Cabalea Juan Espadas, sí.
Vale, bueno, pues que tenga suerte que cuando Leticia pone el ojo en un compañero suyo del PSOE, gana el otro. O sea que ya veremos si se cumple, Leti, otra vez.
Tengo también... ¡Qué fastidio!
Tengo también por aquí hoy la tertulia a Susana García Bujalance, es arquitecta, experta en planificación urbana y territorial, arquitectura del paisaje, urbanismo con perspectiva de género. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes a todas, ¿qué tal?
Bienvenida. Carmen Casero, delegada provincial de Fomento, de Cultura, de Patrimonio Histórico. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Por fin terminó de leerse la delegada, ese informe de 80 folios, y ya conocemos la postura de la Junta de Andalucía sobre los restos encontrados en la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria. ¿Cómo va a condicionar la postura de Cultura al proyecto que se quiere hacer en ese solar, Carmen?
Bueno, yo no me lo leo entero, se lo leen los técnicos, que son los que me proponen la resolución, y bueno, yo hago todas las preguntas que necesito. La resolución afecta únicamente a la actividad arqueológica que ha hecho el ayuntamiento, y las medidas que contempla son de conservación in situ, como todos habéis podido leer, de los restos que han aparecido, y el resto de cuestiones competen exclusivamente al ayuntamiento, es decir, ellos son propietarios de la parcela, aquello en el planeamiento es un equipamiento y ahora tendrán que proponer cómo integran esos restos en el proyecto que ellos estimen que es el mejor para la ciudad. Y nosotros, bueno, pues lo veremos con ellos y ya está, pero que es un ámbito que ya corresponde exclusivamente al ayuntamiento. Yo no considero que esa resolución impida ejecutar un edificio, puesto que hay otros muchos edificios en el centro de Málaga que albergan restos arqueológicos que son visitables y están perfectamente integrados. No sé qué nos va a proponer el ayuntamiento, pero estoy seguro que será una buena idea y buena para la ciudad.
Bueno, pues veremos cómo resulta al final ese proyecto. Quiero comenzar la tertulia felicitando a Adolfo Arjona. La Academia Española de la Radio ha concedido el Premio Nacional de Radio 2021 a este veterano periodista. Actualmente es el director de COPE Andalucía, director de la noche de Adolfo Arjona aquí en la cadena COPE. Adolfo, buenas tardes, enhorabuena.
Lo de veterano era necesario, ¿no?
No, es que lo ponía en la nota de prensa de la Academia. Y yo digo, pues mira, para ser rigurosa, lo que dice la nota de prensa de la Academia.
Pues muchísimas gracias. Estoy, como puedes imaginar, muy feliz, muy contento.
¿Has podido ya responder a todos los que te han enviado mensaje o te han llamado?
Estamos en ello, seguimos trabajando. Sí, ¿no? Es decir, sí, la verdad es que está siendo espectacular. Tengo muchos amigos, muchos conocidos que no quieren evitar hoy el compartir este momento que, en fin, a todos, pueden imaginar, me ha hecho muy feliz.
Porque, para que lo entiendan los oyentes, esto es como el Goya de la Academia del Cine, pero el Goya de la Academia de la Radio, ¿no?
Bueno, este es un premio que anualmente da la Academia de la Radio. La nómina de premiados están los grandes de la radio. Y no sé si es comparable a los Goya o al Premio Nacional de Cinematografía o al Premio Nacional de Literatura. Pero digamos que está en ese marco. Es un premio que no está dentro del paraguas del Ministerio de Cultura, cosa, en fin, en mi opinión, muy extraña, porque el Ministerio de Cultura da incluso el Premio Nacional del Cómic, que está fenomenal, pero la radio todavía no tiene un reconocimiento oficial desde el punto de vista del Ministerio de Cultura, cosa que, como comprenderás, me resulta absolutamente indiferente. Lo importante es que un jurado de amantes de la radio han entendido o han querido, en fin, que este humilde periodista de provincias debía ser merecedor del galardón.
¿Qué es lo que a ti te llaman? Porque hoy lo hemos conocido oficialmente, pero a ti te llaman y te dicen qué. O sea, ¿cómo argumentan? ¿Qué argumentos te dan?
Mira, ahora mismo me está llamando el alcalde y claro, atiendo al alcalde.
No, mejor
atiendo
a Rosa Francia.
Atiendo
Rosa,
a la mujer.
No, Rosa Francia. Aquí manda Rosa Francia. Rosa, ¿quieres saludar, supongo? Felicítalo antes
por
que el alcalde y esta noche se lo cuentas en la cena romántica.
Me hace mucha ilusión felicitarle antes que al alcalde. Adolfo, es muy merecido. Todos los que te apreciamos compartimos tu alegría. Y yo me había apuntado con una interrogación muy grande. ¿Veterano?
Claro, los jubilados y los prejubilados debemos apoyarnos en estas cosas, ¿no? Pues me hace mucha ilusión que alguien como tú, alguien del rigor intelectual, en fin, de la generosidad personal que tienes, alguien que incluso en algunos momentos de mi vida profesional que yo le pedí que colaborara para aprovechar el activo personal e intelectual de esta mujer, alguien incluso que señalara como una decisión interesada. En fin, yo me reí en aquel momento. Siempre ha habido enanos mentales en el universo. Rosa Francia dignifica y es un activo en cualquier proyecto que se pueda sumar, y desde luego en un proyecto de comunicación, porque estaréis todas de acuerdo conmigo que alguien como Rosa es capaz de decir con muy pocas palabras muchas cosas. Y esa es una habilidad de la comunicación que no todo el mundo está tocado con ese don. De manera que agradezco mucho tu felicitación y al alcalde le llamaré después.
Más mujeres que...
Tú sí estás tocado con ese don.
Eres muy amable, gracias.
Más mujeres que están en la tertulia que supongo que quieren felicitar por profesión. Sonia Crespo.
Hombre, a mí me ha hecho muchísima ilusión enterarme. Hombre, Adolfo no es veterano, porque además es que hace ya unos meses que cuando podíamos vernos que me lo crucé por la emisora y me costó reconocerlo, porque este
señora,
parece
favor.
Un teenager, de verdad, va contando años para atrás, ¿no? Está estupendo, pero es un maestro para los que nos dedicamos o las que nos dedicamos al periodismo. Veterano no, pero maestro sí. Entonces, además es muy, muy, muy merecido y me alegro muchísimo, 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 Adolfo, de todo corazón. O sea que muchísimas felicidades, muy merecido ese premio.
Gracias, Sonia. Esta mañana hablaba con el director general de comunicación del Ayuntamiento de Málaga, buena persona y extraordinario compañero, que arrancó sus primeros pasos precisamente en el mundo de la comunicación, muy cerquita de mi equipo, ¿no? Y le decía: Jesús, solo hay un galardón que creo que podría considerarse la guinda a mi carrera y a mi vida, que es que alguna vez esta ciudad me declare como... hijo adoptivo.
Pero ya estás pidiendo. Te han dicho que eres el premio nacional de radio.
No soy malagueño de nacimiento, pero me siento, y además lo hago sin ningún tipo de pudor, muy reconocido de cómo vivo en la ciudad del paraíso. Esa sería la auténtica guinda a mi vida personal y profesional. Dicho eso, Sonia, te agradezco mucho tus palabras. Maestro, no, porque todavía me queda mucho por aprender. Pero sí que he aprovechado estos, ¿cuántos? 40, 39, 38 años, que fue cuando asumí mi primera responsabilidad ejecutiva en una emisora de radio, 38 años. Y la vida enseña mucho. Y desde luego, yo he estado siempre atento a la vida.
Quiero que te feliciten también, supongo, ¿no? No sé, Carmen Casero.
¿Qué tal? Carmela. Sí, yo, Adolfo, felicitarte de todo corazón, y estaba pensando que creo, que también hay un reconocimiento que seguramente te gustaría tanto o más que el de hijo adoptivo, que es que nuestra directora y jefa de esta tertulia te nombrara contertulio de honor, porque la otra vez que estuviste en la tertulia tuvimos un debate intenso sobre la oportunidad o no de que los hombres participaran en este espacio, y
¿tú quieres que no podamos abrir la boca a nosotras porque nos acapare el micro? O sea, ¿tú quieres eso? Ya intenté preguntarlo a vosotras, no estaba de todo claro. En todo caso, si abrimos la tertulia a lo mejor una vez al mes a los hombres, a lo mejor por ser Premio Nacional de Radio te invitamos a ver.
Bueno, Carmela, muchísimas gracias. Desde luego, de casta le viene al galgo. Hoy hubiera sido un día bonito para saber de qué manera habría construido su mensaje de felicitación tu padre, al que siempre recordaré. Por tanto, muchísimas gracias, eres muy amable. Gracias.
Más mujeres que están por aquí por la tertulia. Leticia Tebul, que está con la mano levantada. A ver, Leti. Eso es.
Yo también me sumo a la felicitación, y además que lo hagan por una vocación, como entiendo que todas las personas que trabajan en comunicación, pues es como de más alegría, ¿no? Y eso de la veteranía no importa, hay que reivindicarlo también, ¿no? El camino, la experiencia,
la maestría, en fin, la humanidad con la que se hace un trabajo y que luego tu propio entorno, ese reconocimiento a nivel nacional, pues evidentemente pues hay que disfrutarlo, alegrarse, y lo que nos está demostrando además una vez más, aparte de todas las experiencias vividas, está de tan trágica, ¿no? Como es lo de la pandemia, todo lo que venga es de celebración, y si es por tu trabajo bien hecho y de vocacional, pues mejor, y me una a toda la felicitación y sobre todo a disfrutarlo. Hace un día maravilloso y hay que recibir mucho cariño de la gente.
Bueno, yo creo que estás muy acertada en la reflexión que has hecho, porque efectivamente si este premio pretendiera, de hecho así me lo contó el presidente de la Academia cuando me llamó anoche, si este premio quisiera buscar proyección, pues probablemente el premio se lo hubieran dado a Carlos Herrera, merecidísimo, y a tantos y tantas grandes estrellas que tiene la radio en este país. Yo creo que es un premio a la constancia, es un premio a esa legión de amantes de la radio que hay dispersa en España. Por tanto, yo hoy reivindico el trabajo de los técnicos, de los periodistas, de los locutores locales, de la gente que desde provincias hace radio y ama profundamente la radio. Creo que eso es lo que más, en palabras del propio presidente de la Academia, les ha llamado la atención. Dice, en cada declaración que te hemos leído, eras como una especie de enamorado de la radio, y eso te puedes imaginar que a la Academia le llena, como diría su Alteza, de orgullo y de satisfacción.
Que, por cierto, a ver, ¿qué hay de cierto en que el rey te va a recibir en audiencia?
A mí me han dicho que es la primera vez, no sé si es la primera vez de la Casa Real, desde luego de este rey, que ha pedido que ha tenido a bien el recibir en audiencia al galardonado de este año, de manera que el día 29 de junio en Madrid habrá una gala donde se dará el premio físico, y a partir de ese momento, porque lo que es razonable es ir a Zarzuela con el premio, parece ser que me recibirá su majestad el rey, de manera que imagínate lo feliz que estoy por tantas razones, ¿no?
Qué bueno. Susana García Bujalance, que también te quiere felicitar, por supuesto.
Hola Adolfo, ¿qué tal? Enhorabuena. Bueno, yo soy arquitecta, y el otro día comentaba con un compañero tuyo, con Simón Monrubia, que probablemente los arquitectos y los periodistas somos las dos profesiones que más han sufrido en estas últimas crisis, porque somos los que menos ganamos, hemos reducido tremendamente nuestros honorarios, ¿no? Sin embargo, también comentábamos que probablemente son también dos de las profesiones que a las que más les favorece las canas, porque la experiencia, tanto en periodismo como en arquitectura, realmente es un grado. O sea, yo creo que rejuvenecemos por la experiencia, el conocimiento, la inquietud que genera esta profesión a lo largo de los años. Así que eso de ser veterano yo me lo tomaría como un elogio, ¿eh?
Claro.
La verdad es que yo soy oyente de vuestra tertulia y cada día voy comprendiendo un poco más el porqué, y es que al final la suma de gente con luz propia es lo que hace que algo brille. Nunca he pensado que rodearse de gente opaca y con poca luz, yo creo que la luz de tus compañeros proyecta tu propia luz y hace que tú también puedas lucir mucho más. Digo esto porque ser Premio de Andalucía de Periodismo 2020 y Premio Nacional de Radio 2021 en un bache pandémico como el que hemos tenido, todavía me hace sentir más especial este premio.
Bueno, Adolfo, pues si hay votaciones de hombres en la tertulia, pues, sin duda eres uno de los candidatos, estarás en la terna, ya veremos qué decidimos.
Será un honor.
Muy bien. Adolfo Arjona, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena. Y algún día hablaremos del papel de las mujeres en tu equipo. ¿Quieres que lo hagamos?
Ah, mira,
claro, es que eso es una tertulia de mujeres. Yo tengo que poner ahí el papel de las mujeres en tu equipo.
Si mi zona presencia os excita al punto de darte conversación, yo estoy dispuesto a seguir con ello. Pero en todo caso, señoras, gracias de verdad de todo corazón. Hoy es un día muy feliz y vosotras formáis parte también de este día. Gracias.
Gracias, Adolfo. Gracias y enhorabuena.
Gracias.
Bueno, creo que nos vamos hasta la redacción de informativos. Última hora, ese es el compromiso de esta casa siempre. Ya tenemos los datos actualizados de la pandemia aquí en Málaga. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, acabamos de conocer los últimos datos actualizados referentes a la pandemia, que confirman que esto no ha terminado, ni mucho menos. Se han notificado 232 nuevos contagios en las últimas 24 horas y, el peor dato, 2 nuevos fallecimientos por coronavirus. En cuanto a la tasa de incidencia, en la provincia prácticamente se mantiene en 161 casos por cada 100.000 habitantes, y en la capital desciende un punto, se queda en 143 casos por cada 100.000 habitantes.
Gracias, Andrés, por esa última hora. Ampliaremos estas y otras noticias a las 2:20 en el informativo con Carmen Cerván y con Andrés García. Gracias. Yo quiero irme a hablar de solares. No sé si tenemos llamada o no llamada preparada. A ver si me puede decir algo el realizador. ¿No? ¿No me dicen nada? Vale, de momento no, es la respuesta. Bueno, vamos a llegar a este momento de la tertulia en el que, antes de hablar, pues, cosas polémicas, no sé, los carriles bici, que a lo mejor podéis entrar un poquito a valorarlo después, pero ahora ya tenemos, vale, vamos a entrar en la polémica o no, ¿eh? Estos días atrás contábamos que la Gerencia Municipal de Urbanismo quiere regenerar 26 solares en la zona de la Trinidad y del Perchel, y esto nos ha hecho recordar que en el año 2014 el Ayuntamiento de Málaga creó un registro municipal de solares. El objetivo era garantizar el fomento de la edificación en esos solares. Concejal de Urbanismo Raúl López, buenas tardes.
Buenas.
Hola, buenas tardes, Raúl. ¿Cuántos solares hay actualmente en ese registro de solares?
Bueno, el registro es una herramienta dinámica. Los solares van entrando y saliendo. Aproximadamente tenemos unos 92, 94 solares siempre los que están. En el ánimo de que cuando sale uno, pues los técnicos inspeccionan, siguen inspeccionando zonas y van incorporando otros. La verdad que estos últimos
porque
meses...
la ley, la normativa municipal, concejal, ¿qué es lo que dicen sobre los solares? Eso que pasamos y dicen, madre mía, cuánta rata hay ahí, ¿no? ¿El propietario de un solar tiene que mantenerlo al menos limpio? ¿Tiene un plazo para construir, para vender? ¿Qué dice la normativa municipal?
Dos cosas. La normativa dice, en primer lugar, que los solares de titularidad privada y los públicos también, deben mantenerse en condiciones higiénico-sanitarias, con lo cual están obligados a mantenerlos. Cuando no es así, la Gerencia Municipal de Urbanismo emite órdenes de medidas cautelares y órdenes de ejecución para hacer esas limpiezas. Y por otro lado, el registro de solares dice que una vez que se incluye un solar en el registro de solares, tiene un año para solicitar la licencia. En el caso de que no lo cumpla, el ayuntamiento podría ejercitar la libre subasta pública del bien, que es lo que estamos haciendo ahora con un solar, con una edificación ruinosa en Strachan número 9.
O sea, que el ayuntamiento cumple su propia normativa municipal, ¿no?
El ayuntamiento cumple, intenta hacer cumplir. Siempre habrá algún solar que se nos haga difícil, a lo mejor, localizar al propietario. Aún así, cuando vemos que los vecinos... de manera lógica, nos trasladan una incidencia sanitaria o de salubridad, pues nosotros rápidamente tenemos un pliego adjudicado de manera constante para ir manteniendo los solares, tanto de titularidad pública como privada. Pero quiero hacer hincapié en que cuando un privado titular de un solar no ejecuta la acción inmobiliaria que haya prevista sobre él, el ayuntamiento llevará a consejo de administración la aprobación de la subasta pública, con lo cual un titular de un solar privado puede perder su solar en el caso de que no edifique sobre él.
Bueno, no sé si con la que está cayendo o es tan fácil de edificar y comenzar un proyecto. No sé, Susana García Bujalance, que es la arquitecta, ¿ella qué opinión tiene?
Bueno, hombre, claro que es difícil, sobre todo si cuando pides licencia no te dan licencia. Yo aquí la verdad que voy a ser un poquito mala y me voy a aprovechar de este espacio, Mónica, si tú me lo permites, porque quiero decirle al concejal que debo reconocer que la gente habla bastante bien de su gestión en general y de su actitud, que es bastante proactiva, y eso es cierto y siempre se ha comentado, pero sin embargo como arquitecta debo de quejarme porque realmente estamos muy desesperados desde el Colegio de Arquitectos, porque es tremendamente difícil contactar con la Agencia de Urbanismo para que te den licencia para cualquier cosa. Se ha pasado de no dejarnos entrar como no sea con cita previa, que eso no tiene sentido, porque a una persona normal sí, pero nosotros somos técnicos que hacemos posible, ¿no?, que la ciudad vaya adelante con todos estos proyectos. Pero es que luego ni siquiera nos dejan entrar, solamente a los propietarios. Nos dan un teléfono al que no se atiende nunca. Nos dan un correo que resulta que está lleno y no se pueden enviar correos. Yo creo que para poder hacer una normativa como esta, que exige la edificación en un año, sería necesario que la gerencia de verdad se tome en serio estas demandas que estamos haciendo desde el Colegio de Arquitectos para que la gerencia funcione de tal manera que sea mucho más ágil todo este tipo de trámites. Porque con la cantidad de actividad que hay ahora mismo en Málaga, que es, vamos, realmente sorprendente respecto de otras provincias andaluzas o incluso españolas, no se debería de quedar en el camino toda esta actividad por la dificultad por obtener licencia en los proyectos. Bueno, esto puede ser un gran problema, la verdad, ¿eh?
Concejal, creo que Susana...
Muy agradecido de las aportaciones. En primer lugar, quería agradecerte la intervención. En segundo lugar, trasladaros a todos que la decisión sobre el control al personal que accede a la gerencia fue una decisión de esta concejalía porque los propios trabajadores, en primer lugar porque teníamos una situación de confinamiento y de pandemia donde teníamos que de alguna manera controlar, evidentemente no solo con controles de temperatura, sino también quién entraba, si tenía cita, si no tenía cita. En segundo lugar porque muchos de los trabajadores de la gerencia hemos optimizado o han optimizado su trabajo porque antes era bastante complicado que no hubiéramos a multitud de personas del Colegio de Arquitectos o no, que estaban planta arriba, planta abajo, y de lo mío qué, y cómo va lo mío, y a ver cómo me arregla lo mío y tal. Entonces yo creo que eso se ha intentado, yo estoy intentando al menos que esto funcione más como una empresa, porque estamos aquí para dar servicio a todos los ciudadanos. Y en tercer lugar, hemos intentado que a través de las tecnologías, incluso haciendo videoconferencias, atendiendo a muchos vecinos a través de videollamadas, intentando que también a través de las declaraciones responsables no haya que desplazarse hasta aquí, hasta la Gerencia de Urbanismo. Y hace pocos días hemos implementado una nueva actuación en la página web de la Gerencia para obtener información también sin tener que venir. No obstante, todo es receptivo y siempre es mejorable, así que me apunto todas estas solicitudes que desde el Colegio de Arquitectos nos trasladáis para seguir mejorando, porque estoy convencido que haremos...
Pero, concejal, no me diga que se acaba de enterar en la tertulia de mujeres, así como de casualidad, porque hay una compañera que es arquitecta, de este problema, de esta demanda.
No, es que yo no creo que me acabe de enterar, no he dicho eso en ningún momento. Lo que estoy diciendo es que si ella está haciendo estas aportaciones, tendrá su fundamento y yo la anotaré. Lo que sí le digo es que yo atiendo a diario a muchísima gente y veo aquí a todos los técnicos, porque me dedico básicamente a estar con ellos, a viendo todas las demandas que tenemos. Salen un montón de licencias al día, creo que atendemos de la mejor manera, no quiero decir que no haya algún error, no estoy reconociendo que me esté enterando de nada que no conociese, estoy diciendo que puede tener razón, evidentemente, que yo creo que es el inicio de cualquier conversación, darle la razón, o al menos poder entender que quien dialoga contigo puede tener su parte de razón y que mejoraremos con esa aportación en todo lo que podamos.
Bueno, yo querría decir una cosa solo, Raúl, si no te importa, que es que desde la parte municipal probablemente se piense que cuando vamos allí a preguntar de lo nuestro, pues vamos a molestar. Y yo entiendo también que en muchos casos sea así. Pero sí que me gustaría hacerte ver, que no sé hasta qué punto eres consciente, porque con nosotros desde fuera pues no hay una conversación tan fluida como con los técnicos que hay dentro, pero muchas veces para nosotros el poder acordar con el técnico municipal o con la técnica municipal cómo hacer una cosa cuando hay posibilidad de interpretación, que es muy a menudo también, ¿no? Porque las normativas son cada vez más complejas, pues la verdad es que poder acordar con el técnico una posibilidad de desarrollar el proyecto antes de iniciarlo, facilita, porque si no luego, claro, te llega ya cuando te llega el informe, que es bastante tarde, entonces dices, no, esto está mal, lo tienes que hacer de otra manera.
Yo
si
eso
se hace
lo hago
antes...
a diario, yo eso lo hago a diario, aquí la gente se sigue atendiendo y siguen pidiendo cita. O sea, es que yo que eso que no se atienda a la gente, puede ser que en un correo electrónico en algún momento haya habido algún, de manera puntual, haya habido alguna incidencia, no digo que no, o en algún teléfono, por supuesto que la pueda haber, pero que yo a diario parezco el project manager aquí de muchos de los proyectos que vosotros impulsáis, atiendo, organizo reuniones y los técnicos me constan que también, con lo cual, que parece que es que no atendemos a la gente. Pues mira, se atiende a diario a cientos de personas.
Bueno, si os parece, eso
si no,
ya...
Si no, no saldrían las licencias, y yo las veo de manera periódica, que se concede licencia a uno, a otro, yo creo que el camino se demuestra andando y yo creo que vamos caminando, que tenemos oportunidad de mejora, bienvenida a todas las aportaciones, pero que tampoco quiero que parezca que la gerencia no se atienda a la gente, porque no es cierto, ¿no?
Si os parece, ya en privado a lo mejor podéis continuar con este diálogo que habéis comenzado. No sé si alguna de las contertulias tiene algo, no una recriminación ni nada, por favor, que Raúl ya lleva hoy bastante. Algo amable que decir de urbanismo, de los solares, paseáis por la ciudad y os gusta, carretería, que por fin van a empezar las obras de semi-peatonalización. ¿Algo agradable para el concejal? O bueno, o darle caña,
no sé.
Esto es la tertulia
yo
de mujeres.
¿Qué te digo? Por el puente de donde el CAC, porque me he perdido un poco de cuál es la planificación, no sé si cuadra ahora preguntar, pero el puente que hubo que echar abajo, en fin, ¿cuál serían los plazos para que lo concluyeran? El que
pues
iba
el momento
a calle Salitre hacia el CAC.
Siempre es buen momento para preguntar con cualquier cosa de urbanismo. El puente del CAC ha tenido dos etapas. La primera es la que negociamos con la Junta, con Aguas en este caso, cuál era la posición, si podía hacerse un poco más en diagonal para coger la línea urbanística de calle Salitre. Ahí se estuvo estudiando un tiempo, había que hacer un pie de apoyo en mitad del río, del cauce de Guadalmedina, con lo cual se desechó. Finalmente se eligió sustituir la plataforma que había por otra, sustituyéndola, digo, en cuanto a ubicación. Había unas escaleras que todos recordamos a ambos lados de esa pasarela, que decidimos, evidentemente, solventarla mediante rampas. Y cuando se hicieron los actos de replanteo, pues lo que se vio era que se podía mejorar la accesibilidad, con lo cual se planteó un pequeño modificado que ya está para aprobarse. Quiere decir que en estos días se adjudicará y veremos ya el inicio de la obra de la sustitución de esta nueva pasarela hacia el puente del CAC.
O sea, Sonia Crespo, tiene pregunta también, y Rosa Francia. Sonia y Rosa.
Yo, buenas tardes, Raúl, soy Sonia Crespo, encantada de saludarte.
Igualmente.
Yo, volviendo al tema de los solares, efectivamente yo creo que el ayuntamiento está realizando una buena labor. A mí me pasó un caso, no colindaba un solar con mi vivienda, pero sí con la oficina, y es a lo que iba. No está en el distrito centro, creo que con el distrito centro se trabaja con más celeridad y como pasa en todo, yo lo entiendo, el distrito centro es el distrito 1, pero cuando hay solares que también causan problemas graves en los distritos, en mi caso fue en Teatinos, le pilló estando Carmen Casero, la compañera de tertulia, de concejala, o sea, hace ya un tiempo, y fue ella y su equipo quienes iniciaron el procedimiento. Era un solar particular, efectivamente, como estáis comentando. El ayuntamiento, pues, hablaba con los propietarios, estaba lleno de ratas. Es una zona de Teatinos ya más próxima a la Tabal, donde hay casas matas, y realmente a los que les estaba creando un problema gordo y grave eran los que viven todo el año, ¿no?, a las viviendas. Y es verdad que es muy difícil, es muy complicado. El ayuntamiento también intenta, claro, no llegar a las bravas, ¿no?, tener cierta sensibilidad y empatía con el propietario, pero también con los vecinos. Entonces, yo no sé, Raúl, si para el tema de los solares privados, que son realmente los que yo creo que os dan más quebraderos de cabeza, ¿no se puede perfilar un poquito más la ordenanza o conseguir algún tipo? Yo no lo sé, si a lo mejor, aunque sea con incentivos, para que se encarguen de verdad de la limpieza de esos solares por iniciativa propia, no a esperar que tenga que ir al ayuntamiento y hacerle 3-4 llamadas de atención.
Bueno, es verdad que es complicado porque jurídicamente hay unos parámetros que hay que cumplir administrativamente. Hay que notificar, hay que dejar un tiempo de alegación, tiene su espacio. Yo también entiendo que somos una administración garantista, digo en general, la administración del Estado, y que es normal que existan esos parámetros, ¿no? Lo que también es cierto es que utilizamos la actuación telefónica mientras que vamos tramitando esas medidas cautelares, vamos localizando a los propietarios y trasladándole la urgencia en cuanto a la actuación. La gerencia determinó que debía contemplar en su presupuesto una partida de manera especializada para atender estas ejecuciones subsidiarias y se ejecutan bastante. Hemos tenido oportunidad de incluir en el registro de solares el centro histórico y ahora también la Trinidad, y en las actuaciones que, como tú dices, están un poco más alejadas y en los barrios, tenemos este contrato que permite ejercer una actuación desde el ámbito municipal de limpieza y cargar ese coste a los propietarios por la inacción, pero el registro de solares no llega todavía ahí. Vamos avanzando, ya hemos incluido este año la Trinidad y estamos actuando en muchísimos solares de la Trinidad que estamos consiguiendo que los privados pues se pongan las pilas y pidan licencia, con lo cual, bueno, pues hay una regeneración natural y vamos incorporando esos solares y eliminando esos problemas vecinales.
Rosa Francia.
Solamente una curiosidad, Raúl. El otro día me sorprendió cuando leí los comentarios de prensa sobre este tema que se hablaba de a partir del 2014. Sin embargo, antes también había normativa para obligar a los propietarios descuidados a limpiar solares y a construir y todo eso.
Sí, es que son dos líneas diferentes. Por un lado, es la actuación sobre la salubridad del solar, que evidentemente sí, es mucho más antigua, y lo que creo que hace referencia del 2014 es la ordenanza del registro de solares, que es la especie, la que te dice que si en un año desde que se incluye en el registro de solares tu solar no has solicitado licencia, el ayuntamiento puede ejercer la potestad de la subasta pública del bien. Ese es un entramado que esta tertulia yo quiero hacer partícipe, pero que a nivel jurídico es harto complicado. Llegar a poder subastar el bien de un tercero tiene, bueno, pues muchísima trazabilidad jurídica, tendría mucha duración. Aún así, en Strachan 9, que el ayuntamiento ya ha invertido más de 200.000 euros en actuaciones de mantenimiento del edificio, porque son muchos propietarios, pues tienen un galimatías importante. Ahora, por ejemplo, cuando hemos anunciado que lo vamos a hacer pública subasta, pues han aparecido muchos interesados en comprarlo, con lo cual vamos a conseguir el fin, que es que al final pues se rehabilite ese espacio, porque lo que no vamos a permitir es que caiga en la ruina. Lo que haremos será mantenerlo hasta que se rehabilite, y lo haremos de la manera pues más rápida. En este caso, es la primera vez que el ayuntamiento fuerza este tema hasta llegar a la subasta pública, con lo cual creo que es un golpe de efecto y también un golpe encima de la mesa, diciendo claramente la Gerencia de Urbanismo y el ayuntamiento que no vamos a permitir este tipo de acciones que vulneran los derechos de los más ciudadanos que paseamos por allí cada día.
Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, gracias por estar un ratito con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Gracias. Bueno, chicas, el Ayuntamiento de Málaga ha abierto el procedimiento para contratar a una empresa que especializada en hacer encuestas y en preguntar, porque claro, lo que quiere el Ayuntamiento es tener conocimiento real de las necesidades, de las expectativas, de la satisfacción e impacto que provocan las actuaciones municipales. No sé. Preguntas que van a hacer, pues qué materias o aspectos deberían ser mejorados, están satisfechos o por el contrario existe descontento entre los administrados o en ese caso administradas de la tertulia. Con la gestión del Ayuntamiento de Málaga, ¿está satisfecha, por ejemplo, no sé si no voy a empezar por Rosa Francia, ni por Carmen Casero, no sé, Leticia Tebul, ¿está satisfecha con la gestión del Ayuntamiento?
Bueno, yo que lo que hago es trabajar en Málaga, básicamente, ¿no? Entonces paso muchas horas allí. A mí que se pregunte a la ciudadanía el grado de satisfacción, pues ¿qué te voy a decir? Magnífico, ¿no? Todo lo que sea preguntar, tener relación bilateral, no como administrado o administrada, sino como ciudadana, pues sería magnífico. Lo que pasa es que me parece increíble que se haga este tipo de encuestas cuando a lo mejor, no sé, si quiere volvemos al tema de las bicis, ¿no? Para decir un poco cuál es el problema de comunicación que tiene el ayuntamiento con determinadas cuestiones. No voy a hablar de la zona azul, o sí, de la zona azul de la zona de calle La Unión, ¿no? Welling, Cruz de Humilladero, que bueno, que hay una matraca liada y que parece que no se tiene en cuenta tampoco o no se legitima en todo caso el posicionamiento del vecindario, ¿no? Porque bueno, parece ser que no, que el concejal considera que aún así, pero bueno, que al final han ampliado el plazo de lo del SARE, algo será que están viendo raro y que no les termina de cuadrar a los responsables municipales. Que pregunten están bien, pero yo creo que a veces si dinamizaran otros espacios como consejos provinciales que ya están en funcionamiento y que podrían dinamizar o agilizar y hacerlo funcionar mejor, a lo mejor no habría que gastarse tanto dinero en una encuesta, ¿no? Yo globalmente, como ciudadana que trabaja allí, pues bueno, veo que las cosas se pueden mejorar, obviamente, a nivel ya de vivir, pues no te puedo dar una opinión, porque claro, yo la verdad no presento quejas en ninguna aplicación que a lo mejor tenga el ayuntamiento como las tienen en mi pueblo, ¿no? De si veo una farola reventada o una alcantarilla medio mal, pues yo tengo una aplicación verde que se gestionan las quejas, me responden y a lo mejor dentro de un mes pues ha resuelto la incidencia, la verdad.
Rosa, en Málaga y ese tipo de comunicación.
Sí, pero Rosa, que no digo que no la haya. Lo que digo es que yo soy ciudadana de Torremolino y que yo vivo en la ciudad de Málaga como trabajadora, que va allí todos los días, que casi siempre va a Teatinos, pues la Ciudad de la Justicia tiene el despacho en el centro, en Avenida Muy Heredia. Es en ese sentido. No estoy diciendo nada extraño. Lo que digo es que si quieres sondear, Mónica, mi opinión de la gestión municipal, en cuestiones que tienen que ver a lo mejor con la vida propia, pues me he ido a ejemplos como la gente que usa la bicicleta en la ciudad o a un tema tan, tan importante que nos afecta a todos en la costa como es el tema del aparcamiento. Y es verdad que por mi asociacionismo, y ya sabéis que soy la tesorera de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres y participamos en todos los órganos provinciales y municipales, como el órgano de participación de las mujeres, del ayuntamiento y tal, pues bueno, hay estructura para poder tener una interlocución. Ahora, que quieran ampliar con una encuestita y que nos gastemos más dinerito en eso, pues estupendo, pero que hagan caso. A veces con tener un poquito de escucha activa sería más que suficiente.
Rosa, Rosa Francia, la gestión del Ayuntamiento de Málaga, en tu opinión, si te llaman...
Pondré algunos inconvenientes, pero en líneas generales creo que por lo menos confío en la buena voluntad. Vamos a ver, esta encuesta, mini encuesta en realidad, no es la primera vez que se hace. Lo que sí es la primera vez, creo yo, por lo menos no me suena de antes, que se ha sabido anticipadamente, probablemente porque este periodista es muy puntilloso, yo creo que se lee todas las contrataciones.
Sebastián Sánchez, compañero del diario Málaga Hoy.
Efectivamente. Yo creo que se lee todo lo que sale en todos los papeles oficiales y muy bien que hace. Lo ha comentado. Hombre, el comentarlo tiene el inconveniente de que se podría prestar algunas manipulaciones. Vamos a ver, el que hagan encuesta en la calle tiene una ventaja sobre las comunicaciones, sobre la información que te pueden dar los órganos y los consejos, que pueden ser más sesgados desde el punto de vista de la pertenencia a determinados grupos de interés, no solamente político, también de vecindario, etcétera. O sea, el que te pregunten por casualidad en la calle tiene la ventaja de que hay una posibilidad o muchas posibilidades de que sean personas muy independientes y que contesten de una forma muy, muy, muy libre también. Entonces, pues estoy deseando que se conozcan los resultados, porque los resultados de encuestas anteriores sí se han conocido, ¿eh? Sí se publican una vez que salen. Y Carmen, por supuesto, Me preguntan por lo de las bicicletas, pues diré que tienen que hacer muchos más carriles bici.
Muy bien. Carmen Casero, la delegada de la Junta de Andalucía, que nos va a hacer un montón de carriles bici.
A ver, yo obviamente no soy seguramente muy objetiva en este tema, pero a mí me parece, y quiero incidir en que el Ayuntamiento de Málaga probablemente sea de los ayuntamientos que más ha promovido, incentivado, valorado la relación de comunicación a través de otros colectivos. Es decir, yo creo que hay pocos ayuntamientos que tengan más consejos sectoriales, más reuniones participativas. Es decir, que yo no dudo en absoluto del esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento por transmitir mensajes de todo tipo. A mí me parece que la encuesta es fantástica, principalmente por una razón, porque seguramente, menos temas que sean muy trascendentales y que tengan mucha repercusión mediática a la vez en muchos medios de comunicación, al final la gente en general, bueno, por el ritmo de vida, por los trabajos, en fin, por la vida que llevamos, probablemente tenga un sentimiento de negación o de rechazo hacia una administración cuando se encuentra con un problema concreto que a lo mejor es una tontería, y que por mucho que el ayuntamiento haga acciones de comunicación, probablemente no es capaz de llegar a toda la ciudadanía. Y a mí me parece la encuesta una herramienta muy interesante que puede aportar muchísima información, bueno, por supuesto si se hace pública, a los ciudadanos y al propio ayuntamiento para encaminar no solo sus acciones de comunicación, sino sus acciones de gestión de gobierno hacia lo que sus principales clientes, que son los ciudadanos, les interesa. A mí me parece una herramienta de transparencia fantástica.
Vale. Ahora enseguida voy a darle la palabra a Sonia Crespo, que creo que la han llamado hace muy poquito para una encuesta, no esta, de cuál es la gestión del ayuntamiento, cómo la ve, sino otra encuesta, que es muy curioso, pero tengo un invitado al teléfono por agenda. Me ha salido para atendernos y no quiero hacerlo esperar. Ya sabéis, lo recordaréis todas, se suspendió la celebración del Día de la Provincia por la pandemia el pasado 26 de abril. Finalmente la ceremonia va a ser hoy a las 8 de la tarde en la Plaza de Toros en la Malagueta, donde la Diputación va a reconocer con la Medalla de Oro de la Provincia a la Fundación La Caixa, al Festival Starlight de Marbella y además distinción de honor al personal sanitario por la labor que lleva realizando durante este último año y medio. Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
a la tercera va la vencida, ¿no? Porque también se suspendió, creo, un día, una vez por el mal tiempo.
Así es, el viernes pasado teníamos que haberlo celebrado, pero daba tormenta en Málaga. Luego no llovió, pero bueno, hay que ser previsor. Y lo hemos trasladado el día de hoy y espero que hoy podamos reconocer a estas personas e instituciones que se lo merecen, ¿eh?, por lo que están haciendo por la provincia de Málaga.
¿Tiene sentido, dirá algún oyente, celebrar una gala de este tipo esta noche? ¿Es síntoma, presidente, de que empezamos ya a volver a la normalidad?
Así es. Celebrar una gala con los aforos, el distanciamiento y las medidas de seguridad pertinentes es señal de recuperación, de recuperar la normalidad. Y tenemos que seguir animándonos, ¿no?, teniendo optimismo, recabando optimismo para salir de esta situación tan complicada que hemos vivido y seguimos viviendo, ¿no? Y reconocer, como he dicho anteriormente, a esas instituciones y personas que lo están dando todo por el crecimiento y por la mejora de la calidad de vida de la provincia de Málaga. Y hay que ser de agradecido, ¿no? Ser siempre bien nacido, ser agradecido. Y a estas personas o entidades hay que visualizarlas, dar a conocer a la ciudadanía qué están haciendo, por si alguien lo desconoce, y esa visualización, reconocerle públicamente a todo el mundo y a todos los ciudadanos, a todos los malagueños, esa labor, ¿no? Y por eso es importante estas distinciones, estos reconocimientos.
Estamos en las puertas del verano. Presidente, ¿qué verano, qué realidad de verano, qué limitaciones haría feliz al responsable de Turismo Costa del Sol?
Hombre, yo que no hubiese mascarilla ya, que nos las quitáramos de una vez, ¿no?, por supuesto, y ni distanciamiento, nos pudiésemos abrazar, ¿no?, y vivir la vida como nos gusta a nosotros, como nuestro vídeo promocional, la son de la buena vida, ¿no? Eso tenemos que recuperarlo cuanto antes. Mientras eso ocurre, pues hay que seguir guardando las medidas de distanciamiento y de seguridad, porque estamos ya a las puertas de tener una vacunación ya dentro de lo que es una inmunidad de rebaño. La vacunación va bastante bien, pero no lo suficiente para, bueno, pues defendernos de estas medidas de seguridad. Pero yo creo que sí, que va a ser un verano bueno. El mes de agosto, de junio, está siendo no lo que esperábamos, pero bastante bueno, porque todavía se ha abierto esas restricciones con el Reino Unido. Pero el mes de julio, agosto y septiembre yo creo que va a ser meses muy buenos. Ya el turismo nacional se está moviendo, se está viendo como Málaga cobra su dinamismo, el centro de Málaga, los restaurantes, las tiendas están llenos durante el fin de semana, y los municipios del litoral, el interior de la provincia tiene unas reservas espectaculares. Y yo soy muy optimista de que va a haber un verano muy bueno y el 2022 ya vamos a despegar totalmente.
Ojalá. Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, que vaya bien la ceremonia de esa tarde-noche. Gracias por atendernos un ratito a la tertulia de mujeres.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Bueno, ese acto que va a tener lugar esta tarde, que queríamos contárselo, recordárselo a los oyentes. Sonia Crespo, te decía antes que a ti te han llamado hace muy poquito para hacerte una encuesta. ¿De qué tipo? ¿Qué te han preguntado? A ver.
Una encuesta muy curiosa. Bueno, yo decir que soy más como Leti, ¿eh? Yo creo que este dinero de esta encuesta que va a hacer el ayuntamiento nos lo podíamos ahorrar, porque luego, por ejemplo, se pide que se le pregunte a la gente por su opinión por la Torre del Puerto y el ayuntamiento no quiere. Entonces, es un poco, me parece, contradictorio. Y mira, sí, me llamaron ahora hace 3 semanas y me dio hasta risa porque yo dije, en fin, justo que me llamen a mí. Me llamaron un teléfono de Sevilla, que 954, y yo estaba trabajando. Me llamaron por la tarde, a las 5 de la tarde, y no pude atender el teléfono y pensé, porras, seguro que es la vacuna, ¿no? Bueno, pues ya me volverán a llamar. Total, que me llamaron al día siguiente y también estaba trabajando, era sobre la misma hora, y dije, esta vez la cojo porque es la vacuna. Bueno, no era la vacuna. Era un chico muy amable que me dijo que me llamaba del Centro de Estudios Andaluces y que le dije que estaba trabajando. Me dijo, no, con mucho interés. De verdad, mire, van a ser 3 minutos de reloj y tal. Y yo dije, bueno, venga. Como a mí, además, me gustan este tipo de cosas, tanto más que a ti, Mónica, pues dije, bueno, venga. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Carmen Casero y Rosa Francia, y un poco Leticia Tebull, bueno, y Susana también, pero sobre todo Carmen y Rosa, que van y me preguntan especialmente por la gestión. Primero, si conocía a Paco de la Torre, a Francisco de la Torre, y hombre. También me preguntaron si conocía a Elías Bendodo, hombre, y a Daniel Pérez. Y no me preguntaron por nadie más. No me preguntaron por Juan Casá, por ejemplo. No me preguntaron por absolutamente nadie más. Por esos tres, a los que tuve también que valorar por como valoración política en general, y en concreto me preguntaban por Francisco de la Torre y me hicieron una pregunta muy singular, que voy a intentar reproducir con las mismas palabras. Si creía necesario, no era el modelo agotado, sino si creía necesario un... Es que no fue la palabra recambio. fue, digamos, más suave, pero sí creía necesario un recambio en la gestión municipal. Y claro, yo es que, la verdad que no lo comenté, lo he comentado con algún compañero, y ayer cuando, charlando con Mónica, pues curiosamente me preguntaron a mí. Y sí, sí, esas fueron las... Con lo cual, viene a avalar mi teoría, Carmen Casero, de que Elías Bendodo quiere ser el candidato al Ayuntamiento de Málaga. Si no, ¿a qué santo me van a preguntar? Entiendo que pregunten por Dani Pérez, que es el candidato de la oposición.
De una en una, por favor, cerradlo, por favor, que esto es una locura. Cerrad los micros todos.
Pero bueno.
Por favor, que se mete un ruido horroroso. Carmen Casero, quien no hable, que cierre el micro, porfa. Carmen Casero, por alusiones.
Venga, que digo que tú contestarías rápidamente que no era necesario ningún recambio, ¿no?
Pues mira, yo como soy como Leti franca y sincera, a veces nos reímos, ¿no? Y así me va a ir y tendré una carrera en política regulera. Le di a Paco de la Torre un 9, a Elías Bendodo un 6 y a Dani Pérez, no te molestes Leticia, le di un 4, entre otras cosas porque de gestión municipal pues no le he visto todavía al muchacho, no puedo valorar. Y así se lo di Carmen, hija. Y le dije que, hombre, como sabía por dónde iban los tiros, porque claro, fueron a llamarme a mí, pues dije que no hacía falta recambio, la verdad.
O sea, tú estás intentando que nosotros pensemos, o que yo piense en este caso, que todo esto es un montaje de Elías Bendodo para ver si puede ser alcalde de Málaga. ¿Es eso lo que me quieres decir?
No. Pero yo te doy mi palabra de honor, y le he mandado a Mónica el teléfono de donde me llamaron y que me preguntaron eso. No creo que sea un montaje, no, sino simplemente pues es un tanteo como otro.
No podemos cruzar la conversación. Enrique, ciérrame a todo el mundo. Aquí no se puede cruzar como cuando estábamos en la radio, que volveremos al estudio, pero hay que ir de uno en uno. Carmen Casero, el Centro de Estudios Andaluces, esto es de la Junta de Andalucía, ¿no? Es un estudio que está haciendo la Junta de Andalucía, preguntando por Francisco de la Torre, preguntando por Dani Pérez y preguntando por Elías Bendodo en un teléfono desde Sevilla y haciendo una encuesta aquí en Málaga, ¿no?
Sí, vamos, no conozco el centro este que estáis diciendo, no lo desconozco, pero vamos, sí, claro.
Pues mira, es que estoy mirándolo en Internet, pero, Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, Administraciones Públicas e Interior.
Pero vamos, que haya encuestas de intención de voto en las capitales andaluzas, yo no lo veo tan extraño. Te quiero decir que tú puedes, por el debate que se puede generar en esta época, otra vez con la posibilidad o no de que el alcalde repita como candidato, nosotros como partido ya hemos expresado nuestra opinión. Yo no creo que eso sea el eje central de una encuesta que se hace desde Sevilla. No lo creo en absoluto, vaya, no lo creo. ¿Que te puede resultar curiosa la pregunta? Bueno, tampoco sabemos lo que han preguntado los demás sitios. A lo mejor también hay preguntas muy curiosas, ¿sabes?
Rosa, que te estoy escuchando de fondo. A ver, Rosa Francia.
Sí. Qué pena que no me llamaran a mí. Es más, voy a pedir desde este micrófono al Centro S de Estudios Andaluces. Que extiendan la encuesta a mi número, si quieren se lo doy, para que pueda contestar yo pertinentemente sobre la continuidad de Francisco de la Torre. Quiero decir que yo también estoy de acuerdo con Carmen en que es normal que se hagan prospecciones sobre intenciones de voto y tal. Me imagino que las hace todo el mundo. No,
pero tú ya
sé,
lo tienes asimilado, ¿no, Rosa? Tú ya tienes asimilado que el alcalde vuelve a repetir como candidato.
No, en absoluto.
Pero sabes que te tendrás que ir haciendo al cuerpo, ¿no?
No, tampoco.
¿Pero te confío
mucho,
a ti algo?
Confíen mucho en esa encuesta. Por eso insisto en que me pregunten, por favor.
Pero de verdad que de verdad, Rosa, es que todo el mundo desde fuera vemos que el alcalde va a repetir. Yo no te quiero dar el jueves, pero yo creo que deberías ir haciéndote al cuerpo, ¿no?
No. Tengo la absoluta confianza en que no repita. ¡Qué silencio!
Claro, claro. Porque ¿cómo se le explica a una persona que no quiere ver, verdad, Leticia? ¿Cómo se le explica a Rosa que no quiere ver que el alcalde va a repetir? ¿Cómo se le explica? ¿Qué se le puede decir? Pero si ella no lo ve...
Yo creo que no vivo ahí, pero que estoy ahí todo el día, es que tengo la misma sensación. Y precisamente el viernes pasado estuve en un encuentro con otros compañeros letrados de votantes del PP también, que yo me junto con todo el mundo, y decían... Por favor, pues, si se presente, pero que Bueno, en filmación algunas valoraciones muy largas de comentar ahora, por la hora que es, pero todos decían de que sabían de que se iba a presentar. Y yo decía, bueno, yo estoy normalmente los jueves en la tertulia con Rosa y a ver qué es lo que pasa. Y la gente decía, nada, se vuelve a presentar. Y a lo mejor lo de la teoría esta de que se vuelve a presentar y a los meses se va para garantizar que...
No, esa no. Si el alcalde se presenta, va a por los 4 años. Que también lo sabe Rosa. Claro, también lo sabe Rosa, por eso no quiere, ¿no?
Claro. Ahí está.
Porque otra cosa sería Rosa que ganara las elecciones. Ya, bueno, eso de mayorías absolutas hoy en día ya es muy complicado, pero que ganara y que se fuera al año. A lo mejor por ahí Rosa entraba, pero otros 4 años más.
Es que ni siquiera me planteo el tema de una campaña electoral. Es que es una cosa de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, y yo lo que estoy pidiéndole todo el día es que cambie ya el ritmo de vida y se acomode a lo que se espera que tiene que hacer un señor de su edad.
Ay, de esto tenemos que seguir hablando, Rosa. Si es que ya nos ya quedan 30 segundos. Queda
mucho tiempo.
Rosa Francia, Leticia Tebull, Sonia Crespo, Susana García Bujalance, Carmen Casero, un placer, como siempre, compartir un ratito de radio con vosotras. Vamos a quedarnos ahora juntas, que vamos a escuchar la última hora, el informativo Mediodía COPE con Antonio Raiz. Un beso enorme.
Un beso.
Gracias.
Conmigo vuela. Sigue este ritmo como si no fuera a acabar. Vente a mi hotel y si te asomas verás el mar. Vuela.